Pues hermanos y hermanas, muy buenas noches. Aunque no es el domingo, como no sé, no tienen costumbre normal de reunirse en los domingos, desde una reunión de extra, de ñapita, de... me alegra mucho que tuvieron la flexibilidad de poder como organizar, porque siempre en una gira sin viaje es difícil a veces como organizar todas las agendas. Entonces me alegra mucho poder pasar un tiempo con ustedes. He estado como orando, Señor, que... ¿qué es el mensaje para Cartago? ¿Qué debo compartir? ¿Qué me dispongo a ser usado, Señor? ¿Qué pasa? Hacer? Sentí que el tema que podría ser de utilidad es el tema de las diferentes cargas que llevamos. Porque es que todos llevamos cargas de una clase de otra. A veces las cargas se nos vuelven súper pesadas. Y uno como que a veces llega el momento de desespero, que uno dice, no, esto, como ganas de ir corriendo, esto me estás desgastando. Algunas de las cargas son buenas y algunas de las cargas son malas. Entonces hay diferentes maneras de llevar las cargas y quisiera compartir esta noche sobre ese tema. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Escritor a los Hebreos compara la vida cristiana con una carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, y antes de leer la palabra, los invito a orar. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Damos gracias por tu Santo Espíritu que está aquí en medio de nosotros en esta noche. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda abrir unos ojos nuestros ojos a tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad en cada uno de nuestros corazones. Estamos, como cantamos, sedientos de ti. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú nos motives, tú nos calmes la sed. Señor, tú nos des dirección para vivir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos entonces a leer los versículos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la comparación es entre la vida cristiana y una carrera. Y cuando uno está trotando, pues yo noto que los que trotan es como con camiseta, pantaloneta, yo lo veo como con mucho morral. Entonces, si escalan montañas, eso sí, echan morral con carpa y de todo. Pero el que está trotando busca estar lo más liviano posible. Corramos, y entonces aquí dice que despojémonos de todo peso y del pecado. Y quiero que notemos las dos expresiones, peso y pecado. ¿Por qué? Porque es que algunas cosas que estorban nuestra vida cristiana son pecados. Y usted lo sabe, yo bien lo sé, que esos pecados estorban la alegría y la energía que necesitamos en la vida cristiana. Pero es más, aparte de los pecados, hay pesos. Y pesos son cosas que pronto no son pecados, pero sí le hacen más difícil el andar cristiano. El cristiano que pregunta a uno, ¿y qué tiene de malo pues yo hacer esto? Es un pecado pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A punta de qué tiene de malo. Es regular la vida cristiana. La pregunta es: ¿qué tiene de bueno? Y si tiene algo bueno, hágale. Pero si es así como. Porque hay cosas que no son pecado, pero sí le comen el tiempo a uno, le comen la energía a uno, le comen el entusiasmo a uno y limitan la alegría en la vida cristiana. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No la derecha, no la izquierda, es por delante. Y la paciencia es una virtud necesaria en esta carrera. Nosotros todos, no solamente hermano Fernando, sino todos somos un poco impacientes, cerdos de momento en momento, algunos más, otros menos, pero todos nos coge esa cosa. Y el éxito en la vida cristiana requiere esa paciencia. Es que cuando uno trota una carrera de 100 metros, usted puede correr a la loca, hermano. Parece que llegue a veces. Pero cuando usted está tratando una maratón de unas 25 kilómetros, si usted sale a la loca, usted no llega a pegulir. Usted le da vaso, le da todo, se agacha y le da la pálida, ¿eh? Lo tiene que revivir ya para el hospital. Cuando una carrera larga, entonces uno se mide y dice, listo, trote suave y condición. Porque si quiero llegar, la vida cristiana es así. A veces alguien va a una conferencia o recién convertido, y dice, la loca corre en un... Es bonito verlos correr hacia la loca en la vida cristiana. O sea, que eso no puede durar, eso no es capaz. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Cuando estamos andando en la vida cristiana, hay que poner los ojos en el Señor Jesucristo. Compartí ahora el encuentro de Armenia que Cristo dijo, venid en pos de mí. La vida cristiana es seguir a Cristo. Y al seguir a Cristo nos da entusiasmo. Cuando seguimos una congregación, cuando seguimos un hermano, cuando uno sigue a los padres, cuando uno sigue a los... Todos tenemos nuestras cositas, pero seguir a Cristo nunca le encontramos cositas. Él nos mantiene motivados. Él nos inspira en la vida cristiana. Otro versículo, hermanos, en Mateo capítulo 11. Y son palabras ya del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11. Es una expresión bien conocida, pero veo que es no solamente bien conocida, sino bien necesaria. Mateo 11, 28. Si lo tenemos ahí, Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una pregunta, hermanos, ¿este versículo es de evangelización para inconversos o esto es un versículo para el cristiano? Pues de pronto para los dos. Sí. Note, algunos comentaristas hacen una diferencia entre el versículo 28 y el versículo 29 y 30. Note la diferencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En otras traducciones dice, y yo daré descanso. Entonces sugieren, aquí está hablando del pecado con una carga y que venimos a Cristo buscando salvación y yo los voy a salvar, les voy a dar descanso. Y luego el versículo 29 sugieren los comentaristas que aquí ya se refiere al cristiano, que nos está enseñando es cómo vivir. Porque el cristiano también puede vivir achatado bajo las cargas. O sea, venimos a Cristo con esa película, usted lo ha visto, de Peregrino, que viene cargando un bulto de pecado, harto, con un desechable ahí cargando ese bulto de pecado, y sube hacia la cruz, y se arrodilla, se arrepiente, y es ese bulto que cae y desaparece. Os haré descansar. Y luego empezamos a vivir la vida cristiana y empezamos a echarnos cargas encima. Luego el versículo 29 dice, aquí nos enseña cómo vivir. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta paz hay que hallarla. La primer paz nos la entrega en la salvación, la paz del alma, la salvación. Y la otra paz para vivir como sin tanto estrés, ¿cierto? Sin tanto No, esa paz hay que hallarla y aquí está el truquito, aquí está el consejo y eso es lo que vamos a explorar un poco más en esta noche. Pero miremos la primera. Hay que comenzar por donde es y es por la conversión. Uno no puede aprender a vivir la vida cristiana si uno no es un cristiano. Hay que comenzar con que soy un pecador. que estoy condenado ante los ojos de un Dios santo, y que si sigo como voy, voy para el infierno. Y la Biblia habla de un castigo eterno, y uno decirte como eso es más, yo no quiero eso, eso es, yo quiero salvación, yo quiero perdón. Y uno llega así como con cierto desespero buscando a Jesucristo, y Cristo dice, usted siente cargado y tal, venga a mí y yo os haré, yo les daré ese descanso. Acuda, estimado amigo, amiga, si tú todavía no es cristiano, acuda a Jesucristo. Aquí la iglesia, nadie le puede dar esa salvación, nadie le puede quitar el peso. Él lo quita a Jesucristo y nos salva, nos hace nuevas criaturas, nos adopta, nos mete en su familia, nos llama a sus hijos, y vive uno ya una nueva vida. Dios quiera que cada uno de nosotros esa noche hayamos tomado esa decisión de entregar nuestras vidas a Cristo. Pero que lo que me quiero enfocar un poco más esta noche es en la cómo vivir. Pero aquí... Bueno, si usted ya ha entregado su vida a Jesucristo, ha recibido la salvación de su alma, ha recibido ese descanso de esa carga de pecado, luego, ¿qué pasa? Empieza a andar la vida cristiana y empiezan las diferentes... diferentes cargas. Una preguntita, ¿será que las cargas son malas? Vea, el que tiene trabajo tiene que madrugar, marcar tarjeta. El que no tiene trabajo puede dormir hasta las 9, puede bostezar hasta las 10, puede sentarse al parque hasta las 12. O sea que a mí me da la impresión de que el que tiene un trabajo tiene una carga. El que es soltero le puede caer para charlando las esquina hasta medianoche. El que está casado, como dicen, se echa una carga encima. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Un esposo, una esposa, ¿eso es buena carga o mala carga? Depende de qué. Si es flaquita, es menos carga. Cuando usted empieza a verla comer, ya es una carga. No, estoy tratando de ilustrar de que es que hay cargas buenas y cargas malas. Y algunos dicen, no, es que he dicho yo ser un cristiano y se me van todas las cargas. Y no, se le van muchas de las cargas. Pero es que hay cargas buenas. Mire aquí un momentico, guarda el texto en Mateo, que ahorita vamos a seguir volviendo el texto base. Vamos para Gálatas capítulo 5 y quiero mostrarle en Gálatas capítulo 5. Perdón, el próximo capítulo, capítulo 6, Gálatas 6, dice versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí no está diciendo, bote las cargas. Y está diciendo que a veces es tan pesado, un hermano lleva una hermanita, lleva una carga, colabórenle un rato. Ayúdenle en esa tapita. Y pues si alguien dice, ay, qué rico que me carguen las cargas. Entonces está el versículo 5 para que no se ilusione demasiado, porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ay, me eché una carga encima, me casé, ¿quién me va a alimentar la señora? Ay, qué dicha, la suegra que me la alimente. No, no, esa es una carga que le corresponde a usted. ¿Sí o no? Cada uno llevará su propia carga. Pero hay cargas buenas. Hermano, las cargas buenas son las cargas que Dios nos da. Y usted pregunta, ¿y casarse qué rico? ¿Es una carga muy buena? Pues sí. Pero la señora o el marido se le puede enfermar. Y entonces ya sale una carga buena pero pesada. ¡Ay, qué rico los hijos! ¿Los hijos son una carga? Me traje a cuatro. No pesan. ¿Tener hijos es una carga? La responsabilidad de la iglesia local. Si usted nunca ha notado, ser líder en la iglesia o ser maestra de escuela dominical o ser coordinadora o ayudar en la organización de jóvenes o de damas, eso es una carga. El que nunca lo ha hecho piensa que eso es fácil. el que lo ha hecho sabe lo difícil, la carga, uno pensando, bueno, qué es el próximo tema, qué hacer, y los problemas en la iglesia local, y no hay problema en la asamblea que no ocurra que tiene el potencial de achantarlo un poco a uno. Cuando una parejita se pelea, cuando un joven no vuelve, cuando Fras enfermó y la están operando, todas esas cosas que no son cargas. Hasta Pablo decía que él sufría por las diferentes iglesias. Entonces nos vemos que son cargas. Son cargas buenas. Buenas no porque uno esté toteado la risa, sino que buenas porque Dios se la ha dado a uno. Una enfermedad. Cuando llega alguien enfermo en la casa y como que dura la cosa. Uno al comienzo le pone ambiente a eso, pero después de un mes lo achantando el favor. Y se sana ni se muere. Y cuando un problema se prolonga, se vuelve un peso, una carga. Algunos dicen, no, es que todas las enfermedades son de Satanás, hay que reprender. Y Satanás puede causar enfermedades, eso sí. Pero yo creo que también a veces Dios tiene sus planes. Jesucristo sufrió mucho, según la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:10-19. Los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y siguen haciendo el bien. Pero yo me cuento, hombre, a veces Dios, por sus razones, por pulirlo a uno, por dar... para que la gloria de Dios se resalte de alguna manera, nos da cargas difíciles de llevar. Pero porque Él me las da, son buenas. Buenas porque son recibidas del Señor. Entonces, volviendo aquí a Mateo 11, lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros, nos está enseñando es cómo cargar estas cargas. El yugo, pues aquí poco en Cartago se ve trabajar con yugo, ¿cierto? Eso ya de pronto en el campo, por allá de pronto cogen y amarran dos bueyes juntos, les ponen como una M de madera que une a dos animales y los ponen a trabajar juntos. Un yugo no es una herramienta de deporte, no es como un balón de fútbol, no es una bicicleta para pasear. Un yugo es una herramienta de trabajo. Y Jesucristo nos dice acá en 11:28-29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesucristo nos está diciendo, vea, cuando yo le doy una carga por carga, y es una carga buena, no se le ocurra cargarlo solo. La idea es que lo carguemos juntos. Jesucristo es como diciendo, aquí está el yugo, ponga el pescuezo aquí en este lado, póngase usted ahí para que carguemos esto juntos. Y es cuando usted y yo escogemos cargar las cargas solo que nos estresamos tanto y se nos amarga la vida a veces. Cuando usted coge ese grupo de los niños y usted cree que usted es la única responsable y que todo depende de usted, y ese niño es como fregadito, dice no volvió y no sé qué, y la mamá, yo dice que es lo mejor posible y la mamá me criticó, y empieza usted como a tambalear, pensando que usted es responsable 100% del grupito. Cuando usted dice no se estrese, aprende de mí, soy manso y venga, papá, hermano. No permita que usted se cargue con cualquier cosa que no pueda compartir con el Señor Jesucristo. Cuando usted piense en su matrimonio, casar, diga, pues yo no me caso solo, necesito a Cristo en esto. Para que carguemos esta responsabilidad matrimonial como debe ser, de buena forma. Tener hijos, Señor, gracias, Señor, para que tú criar a estos hijos contigo, juntos, bajo el yugo. Esa es la forma de... el trabajo, a veces las enfermedades, claro que le rogamos a Dios que sane, sí o no. A veces untamos aceite en el nombre del Señor y el Señor tiene otros planes y no sana. Y entonces, ¿qué hacemos? Luchamos y luchamos. Dios, Señor, para llevar esta carga contigo. Cuando me la quieras quitar, ojalá lo más rápido posible. Pero mientras tanto, Señor, ayúdeme a cargar esta carga contigo para que la enfermedad, para que la dificultad, para que el desempleo, para que los problemas me agoten, no me alcancen, no me aplasten, no me amarguen. Cargar con el Señor. Los dos secretos, diría yo, uno es cargarlo con el Señor. La otra es cuando usted recibe una carga, recíbalo del Señor. Cuando usted lo invitan a ayudar con alabanza, o ayudar con, no sé, con la escuela dominical, o con visitación, o u otra responsabilidad cristiana, piense, ¿será que esta carga la puedo recibir del Señor mismo? ¿O le estoy colaborando a tal hermanita, le estoy colaborando allí al otro? Por fuera se ve muy, parece lo mismo, pero cuando uno por dentro dice, no, yo recibo esta invitación de parte del Señor, yo al Señor le corro. Al de Él se la recibo y se da mucha alegría. Pablo también decía allá, en Hechos, que él recibía, Hechos 20, que reciba el ministerio del Señor. Entonces, cuando usted recibe algo del Señor, cuando hay dificultades, uno mira al Señor, ¿qué patrón? Ahora que estamos viendo en Holanda, pues, una asamblea, hay unas casi 300 personas. Entonces, yo funciono allí con otros cuatro hermanos, como los ancianos, y una asamblea de tamaño tiene a todos los papás actual. Cosas buenas y cosas malucas, toda como que cae, no pasa semana sin algún estrés, sin alguna cosa. Y si uno no se cuida, uno se achanta con todo eso. Se alegra y achanta de los dos. Y Señor, si tú me has dado ese trabajo, Señor, cuando hay problemas, Señor, vamos a trabajar. Señor, quiero cargar esta carga bajo tu yugo, trabajando juntos. No sé si usted le ha contado la historia de ese hermano, un viejito que cogía café, que trabajaba por allá por los lados de Manizales, un viejito así que, trabajando todos los días jornalero, cogiendo el bulto de café, y fue a las 4, echa el bulto pues al hombro y se va ya a subir la loma a la casa para que lo pesen y paguen el día. Creo que el viejito ya estaba como un poquito como viejito, más que yo, pues ya tirando, pero bastante. Y entonces, trabajando todos los días, lloviendo, cansado el viejito, cuando fue a las 4 ya con el bulto y lo en las rodillas, tratando de llevarlo a la ciudad, pues, un kilómetro andando a la casita, cuando pasa un señor en una camioneta, ¿sabes? Camioneta luz, abierta atrás, y ve el viejito que le temblaba las rodillas, mojado, cargando ese bulto, y le dice, ¿no? Diga, no, se va para arriba a la casa, sí, sube. Y entonces el viejito todo contento se subió con su bulto allá a la luz, entonces se paró aquí. Y arranca el conductor. Y al rato el conductor mira en el espejo y no, aterrado. Allá está el viejito, pegado de la luz ahí atrás, cargando el bulto de café. Hermanos, eso nos pasa con. O sea, como la imagen es que nosotros estamos salvos. El Cristo nos sube a la camioneta y nos dice, lo va a llevar. Pues suerte. No es necesario cargar con esas cosas. Y quiero compartir que hay ciertos pesos, hermanos, que como yo diría que sean pesos malos que nos echamos encima, que realmente no debemos echarnos encima, porque eso estorba nuestro andar cristiano. Nosotros nos criamos un ambiente donde cuando usted hace cosas buenas, a usted le aplaude. ¿Eso qué es? Nacional. Bueno.
Salmos 122. Echa sobre a tu carro y entonces tentará no dejar a paz.
Vamos a leer este versículo. Se encuentra aquí en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Muchas gracias. 55:22. Primera de Pedro 5:8 también, echando nuestra carga sobre él. Y él nos ayuda a cargar esas cargas. Entonces, hermano, cuando la carga es buena, cuando la carga es del Señor, la tenemos que recibir del Señor y cargarla junto con él. Ahora quiero mostrarles unas cargas que es bueno identificarlas para que no nos dejemos ir. Es que hay ciertas cargas que Satanás nos quiere echar encima. Hay ciertas cargas que otras personas le quieren echar la moral a uno. Usted no es cuya punta y le echan a un ladillo. Y usted carga con eso. Y hay ciertas cargas que nosotros de bobos nos echamos en encima. Y nosotros cargando con lo que no nos corresponde. Si yo no soy responsable por otra iglesia local, ¿para qué sufrir tanto por lo que pasa en otra parte? hay que sufrir por lo que, por la responsabilidad que uno tiene. Por ejemplo, en la cultura donde vivimos, a nosotros nos premian buen trabajo. Si hay una empresa que tiene 10 vendedores y todos los vendedores pues trabajando, vendiendo, huele zapatos. Y si hay que hacer un recorte de personal y hay que sacar a 3 de los 10, ¿a cuál le saca? Miran cuánto vende cada uno y sacan a los 3 que menos venden, y al que más vende hasta le compran gaseosa. Lo mandan de paseo. Y entonces todo el mundo sabe, entre más produzco, más me aprecio. Hay familias también así, que si el niño sacó un 8 en el colegio en vez de un 3, más lo aman. Las mamás, que el día de la madre, el que me traiga el regalo más grande es el que más me ama, los pone a correr. Entonces esa clase de cosas, sin darnos cuenta, forma parte de lo que tengo que producir para que me amen. Y entonces entre yo más produzca, y entonces si yo trabajo y evangelizo, entonces de pronto los hermanos me aprecian más. Ah, un hermano o esta hermanita así, una clave, una... Qué bueno. Entonces pensamos que Dios funciona también así. Entonces empezamos a correrle a Dios para que Él me ame más. ¿Sí ven el error? Entonces uno se estresa tratando de hacer cosas, de evangelizar, de trabajar, de visitar, de hacer una canción como para que Dios lo aprecie uno más. Eso es una carga que uno se echa encima, que no es necesaria. Hay que reconocerla, que es un error, y desechar esa clase de error. Porque Dios nos ama, Dios lo ama a usted, querido hermano y hermana, súper, más no lo puede amar. Entonces no tratemos de ganarnos el amor y la aceptación del Señor. Que esconde su pecado no prospera. Uno es cree que no, yo uso tapadito así y ahí sigue, pues ahí estamos cantando, cenando, echamos para adelante, pero no, ahí no es para tanto, vemos la cosa ahí. Uno cargar con un pecado es una carga, porque cada rato usted se acuesta y el pensamiento vuelve a ese problema. Y usted vuelve y le da vuelta a eso. Y se pone usted a alegar consigo mismo. No, yo no creo que no tampoco. La culpa está. ¿Para qué un cristiano hace eso? Y empieza usted como a dar vuelta ya, perdiendo la energía a eso. Suelte esa carga. No se desgaste dándole vueltas. Es mucho mejor. Reconozca su pecado, confiéselo al Señor. El Señor lo perdona y se quitó la carga de sí. Pues hay un problemita entre dos hermanos, dos hermanitas. Eso ocurre en todas partes. Somos humanos. Y le pasan hasta semanas comentando la reunión, pues sin mirar. Yo estaba en reuniones, asambleas, donde si tal hermano pide un himno, la mitad de la asamblea no lo canta, porque lo pidió tal hermano. Yo no le canto los himnos a él. Y si el otro fue por ahí, ¿qué? Y todos los de allí tampoco no le cantan. Y yo, qué tristeza de asamblea, qué ambiente tan pesado, tan maluco. ¿Qué es esa carga? Uno con qué alegría va a la reunión cuando hay esa... Como ese fútbol, ese partido allá en la iglesia. Mucho mejor humillarnos, arreglar los problemas y vivirnos sin carga. Con esa, bueno, una carga menos. Hermano, hermano, si usted sabe que usted está pecando en algo y sabe que está mal, que hay un problema sin resolver, en el nombre del Señor, arregle eso para que viva mucho mejor. La vida cristiana se vive más sabrosa sin echarnos más cargas encima. Y es una carga innecesaria. El Señor no quiere que nosotros andemos con esa carga. Otra carga, a veces usted está involucrado en algo, liderazgo en la iglesia, con su familia, y usted con ese pensamiento, es que todo depende de mí, no es que no fuera por mí, no, todo depende de mí. Y si yo no hago, entonces no pasa. Y si yo no visito, entonces, y todo depende de mí. Y eso, ¿quién está edificando su iglesia? ¿La iglesia de quién es? Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él está trabajando con su Santo Espíritu y nos quiere utilizar a nosotros, sí, pero nosotros no somos los dueños de eso. Nosotros no somos los... No depende críticamente de nosotros, depende de Él. Entonces, claro, uno sí trabaja, pero no trabaja estresado. Es un poquito la diferencia, como... Yo ayer noche estuve en Zarzal, ahí hay un hermano que trabaja en Colombia. Es una fábrica que pone una cantidad de bananas, pone todo el mundo en el mundo a chupar bananas. Y tienen tres jornadas, ¿cuántos me dijo? 12.000 sacos de azúcar por jornada. Y tienen tres jornadas diarias. y que van a, pues, que van a, quieren, entre para el 2020 quieren producir 7 veces esa cantidad diaria. Entonces, una cantidad de bananas que están produciendo. Entonces, imagínense, ese hermano se va a trabajar pensando que toda esa empresa depende de él. Yo que trabajo aquí en la parada, porque si no todas las bananas, pues, se pisa con el azúcar y todos gringos van esperando las bananas y no estoy estresado. Y... no, hermano, usted vaya, marca tarjeta, trabaje bien, haga su trabajito, pero toda esa empresa no depende de usted. Por la administración, por ahí muchos están. Sí, haga su pedacito bien hecho. Y la iglesia es un montaje celestial mucho más grande que Colombia. Y el duro está arriba. Y a mí me corresponde, yo como cristiano, hacer nuestro pedacito, nuestro trabajito, según nuestros talentos. Hagámoslo bien, fielmente, para el Señor. Y que el Señor se encargue de la empresa celestial. Cuando uno cree que todo depende de uno, uno trabaja estresado. Nos echamos una carga demasiado grande encima. Hermano, nosotros, cuando Dios creó al mundo, Dios creó un mundo perfecto. Entró el pecado al mundo y este mundo se dañó en muchos aspectos. Y ocurren muchas cosas en este mundo que no deberían ocurrir, pero ocurren. Vivimos en un mundo caído, pero por dentro nosotros somos creados para vivir en un mundo perfecto. Nos frustra ver las imperfecciones. Cuando uno nota que hay como una injusticia, por ejemplo, ¿sabes? En el Senado una injusticia que estaban queriendo cometer hace 4 semanas y que todo el mundo brincó, ¿no? Que uno cuando ve que hay una injusticia da como piedra a uno. Uno cuando ve que un señor está pegando a una mujer, uno como que pero pegarle a un varón como el de allí, no me pegue, me da como piedra que como injusto es. Y a veces hay mujeres grandes que le pegan a un hombre, eso también es una injusticia. Pero a uno le frustran esas diferentes, esas injusticias. Y cuando, como el mundo no es perfecto, a veces nosotros empezamos a frustrarnos. Y empezamos a demandar cosas. Demandamos, usted se casa con una muchachita y usted cree que sabe ser perfecta. Y se da cuenta que ella no es como tan perfecta como usted se imaginaba. Y entonces usted empieza a exigir. Usted empieza a exigirle perfección y ella no es capaz de darle eso. Oye, marido, no, es un cristiano, casi un ángel. Y no le encuentra alas, y se cuenta que es un ser humano y que tiene fallas. Y usted empieza a exigirle a ese marido para que una iglesia, ninguna iglesia local es perfecta, toda iglesia tiene sus cositas. Y cuando usted no entiende eso, usted empieza a exigirle a la iglesia que le dé algo que la iglesia no es capaz de dar. No, un grupo de pecadores que amamos a Cristo y estamos siguiendo a Él. Hermanos, cuando ningún hijo sale perfecto, ni los míos, ¿sí o no? Y podemos ponernos canzones con cantaletas exigiendo una. Hermanos, cuando nosotros vemos una necesidad, sí debemos actuar. Podemos pedirle al Señor, pedir y descansar, pedir y escucharle al Señor. Cuando nosotros pedimos y no descansamos, y pedimos y no descansamos, y pedimos y no descansamos, empezamos es a exigir. Y cuando desarrollamos una actitud de exigente, nos volvemos amargados. Y eso es una carga, no vivir amargado. Carga para uno, y hasta es una carga, no vivir con alguien que está amargado. Hermano, esas. Pidámosle al Señor, pero luego aprendamos, hermanos, a soltar. Otra carga que es muy común es tratar de cambiar a las personas. Usted evangeliza y quiere convertir a alguien. ¿Qué dicha que esta persona entregar a Cristo? Recuerde que usted no es capaz de convertirlo. Porque cuando usted cree que quiere, entonces usted empieza como a acosarlo, a hacer una obra que usted no puede hacer. Y eso es estresante, usted tratar de hacer una cosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Cuando usted quiere cambiar un hermanito, esa hermanita, eso no va a proyectar este año, la va a cambiar. Pues estoy estresado todo el año. ¿Sí? Claro que ayudamos, claro que aconsejamos, reconociendo que solamente el Espíritu Santo es el que obra y cambiando las vidas. Otra carga, hermanos, si no sé si usted le ha llegado a tener esa carga. Estoy hablando de cargas malas, ¿cierto? es cuando alguien ha ofendido a usted y usted rehúsa perdonar. Y dice, no, me la hizo. Ah, no, 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 no. Dulce es la venganza. Algo me pide. O usted espera, estoy esperando a que la persona se arrepienta y me pedía perdón, pero cada vez que la veo me siento mala. Me la está debiendo. Algún día me la paga. Uno vivir con esa actitud de no perdonar es una carga, hermano. Y el tema del perdón es un tema muy bonito y no lo podemos tratar esta noche, pero el tema es que si nosotros no perdonamos las ofensas entre parejas, las ofensas que a veces ocurren dentro de la familia, que dijo que iba a comprar el pan y se le olvidó, y ah, otra vez se le olvidó el pan, hijo, que usted mantiene elevado pensando en que, y empieza sus alegadas de no salga de cosas. Perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Y si aprendemos a perdonar, vivimos más tranquilos. Nos quitamos esa otra carga, una carga pesada encima. Algunos ejemplos más y vamos a terminar. Algunos se paran por la mañana, se miran en el espejo y dicen, ¡ay, esa nariz que tengo tan maluca! Esos huecos tan grandes, esas orejas, no, parezco un tazo. No, o sea, sí, ves, se me están creciendo las pestañas demasiado. No, esos dientes, no. Otros que paran frente al espejo y no llegan al espejo. Uno ahí tan bajito. Otros que paran frente al espejo y se ven en el ombligo. Ah, yo tan alto. Sí, todos tenemos cosas diferentes y si nosotros no aprendemos a aceptarnos como Dios nos ha hecho, vivimos con una carga. Porque cada vez que ustedes miran el espejo, ay, esa oreja. Ah, sí. Vea, Dios nos hizo todos diferentes. Algunos más peludos, otros tiendo a calvos. Sí, otros más altos, otros más bajitos. Otros con narices puntudas, otros ñatos. Otros con orejas grandes, otros casi no tienen. De todos tenemos otros más cafés, otros más blancos, otros más negros, otros más de todo ahí. Y pensar que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Y Él se encargó de escogernos el estuche. Este estuche es para tal. Este estuche es para lo. Hermanos, si no aprendemos a aceptarnos con el estuche que Dios nos ha dado, vivimos cargando una carga toda hora con cirugía plástica, metiéndonos de todo y tratando de que cambiar cosas. Y no estoy diciendo que no se bañe, no estoy diciendo que no se peine, no estoy diciendo que es bueno pues motilarse y las cositas que se pueden hacer, pues háganle hacer. Entiendo de que cuando hay cositas que mantenemos como amargados, como diciéndole a Dios, como haciéndole reclamos, es muy malsano. Y a todos nos va a llegar tarde o temprano por la vejez. Y con la vejez tienen ciertos achaques. Ahora con mis padres estoy como más consciente de que la vida en la vejez es difícil. Con las mejores intenciones, uno a veces no sé, el querer hacer y no poder, eso perder la capacidad de moverse como uno quisiera, eso a la edad de 18 o 20 el mundo se le está sabiendo más posibilidades, y a la edad de ya 70 o 80 ya el mundo se está cerrando. La suegrita mía siempre ha manejado el carro y en estos últimos 6 meses el doctor le quitó la licencia, le dijo que no puede manejar, y cada vez que la llamo, ay, el carrito me hace tanta falta. Claro, yo se la compré y me hace sentir mal. Pero sí, están perdiendo libertades. Y hermano, cuando estas cosas ocurren, pues cómo es pelear y amargarnos. O aceptar ciertas cosas que vienen en la vida. La forma que Dios nos ha hecho el cuerpo y ciertas etapas o ciclos que ocurren normales en la vida. Ay, qué dicha ser más inteligente. Y ahora lo que está creciendo de moda. Las mujeres que dicen que dicha yo ser hombre, los hombres que dicen que dicha yo ser mujer, y no están satisfechos con el sexo que Dios les ha dado. Hermanos, aprendamos a aceptarnos como Dios nos da, y de aquí uno vive mucho más alegre y tranquilo. Voy a terminar con esta carga innecesaria. No acuerdo con Providencia, en la casa de una escrita en Providencia. Pues arreglamos la casa y la organicé bastante por dentro, pero por años, por ahí 2 o 3 años, quedó apenas revocada por fuera, no la pinté. Y entonces un vecino me dijo: oiga, vecino, ¿por qué no arregla, pinta esa casa por fuera, que le quede bien elegante por fuera? Y entonces la respuesta mía era: es que, vecino, yo vivo por dentro. Lo que usted le molesta, pínteme. Después de un tiempo, si alguien me va a pintar, pero no tenía mucha prioridad porque es que yo vivo adentro. Y no estoy diciendo que no podemos arreglar la casa por fuera, pero hay a veces hay personas que pintan y arreglan todo por fuera y por dentro le tienen goteras, tienen de todo por dentro, pero una cachada, pues, pero muy elegantes por fuera, para que gente diga, que sí. Y entonces nos puede llegar un problema que nos preocupamos desmedidamente por la imagen. Y también nos ocurre como cristianos, quizás que el hermano, bueno, Felipe, ¿no? Y entonces uno empieza como a creer lo que la gente piensa de uno. Y entonces uno quiere proyectar cierta espiritualidad que uno no tiene. Y uno quisiera, pero no llega, pero uno, no, como que ellos piensan de que sí, entonces yo trato de como de aparentar un poquito que sí. Y le cuento que uno aparentar espiritualidad es muy tenaz, es pesado. A toda hora hay que como mostrar de que no es que yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de y claro que sí queremos ser hombres y mujeres espirituales. Lo que estoy diciendo es que uno aparentar más de lo que va, y todos estamos en el proceso, no hemos llegado a la brinca. Cuando se trata de como mostrar algo más allá, como medio metro más de lo que es, usted viene frustrado con ese medio metro, porque a toda hora está tratando de que nos van a pillar. Y si alguien medio le critica algo, no brinca, porque es que usted tiene que defender esa imagen. Y me están criticando la predica, me están criticando la forma que me vestí, me están criticando, y tengo que proteger esa vaina. Relájese. Viva lo que es. Y verá que y cuando alguien le encuentre una falla, diga: hombre, tenés razón. Y me duele también, me duele, me frustra. Yo quisiera ser perfecta. Y en esa estoy. Pero gracias por la observación, ayúdenme. Sí me, no es para sacarlo de chute, no, es sencillamente no pelear con esas cosas, es cuestión de que sí queremos madurar, sí queremos crecer y no hemos llegado. Pero cuando tratamos de dar la impresión de que ya llegamos o casi, entonces uno carga uno hasta ahora tratando de aparentar pues eso a ese nivel. Hermanos, se nos acabó el tiempo. Quiero como resumir lo que hemos hablado para luego terminar en oración. Hemos estado viendo que hay diferentes clases de cargas que tenemos. La primera carga es la carga de pecado, hay que llegar a Cristo para que Él nos dé descanso, nos salve, nos quite las agonías de espíritu, que nos da incertidumbre. Y Él llega y nos salva, nos da descanso y somos hechos hijos de Dios. Empieza el andar en la vida cristiana. Y hemos visto que en el andar en la vida cristiana hay cargas buenas y hay cargas malas. Hemos visto una variedad de cargas malas que otros nos quieren echar encima. Otras cargas que nosotros mismos escogemos. Eso de aparentar, eso es una cosa que nosotros mismos echamos, una carga, un ladrillo que nosotros mismos echamos. Pero un ejemplito más antes de que esto ilustra esto. Años atrás, nosotros manejamos, mi esposa y yo, un encuentro de familiar en Londres. Eso hace 20 y pico de años. Y cuando nosotros vinimos a trabajar a Colombia, yo llamé a un hermano porque era que habría en ese trabajo. Le digo: hermano, ¿por qué no se casa usted cargo de ese ministerio? Eran como 10 asambleas, se tendrá un día familiar una vez al año. Organízalo usted, que usted puede. Porque si, qué lástima que eso termine. Y él te dijo: listo, pues. Y para los 5 años me encontré con él otra vez. Le digo: hermano, eso es un error muy grande, yo le recibo a usted. Porque yo no tengo un llamado para eso. Y me sentí encartado con el ministerio. Él y la esposa lo organizaron varios, como 2 o 3 años, y cada era un estrés, es que no tenía alegría en eso, era porque yo como encartado era buscando a quien les mandó esto. Y yo aprendí que yo le puse a ese hermano una carga que no debía ser la puesta. Hay que tener delicadeza a pasar un ministerio a otro. Si usted lo siente del Señor, se lo entrega. O si no, yo lo sigo, o lo cerramos, pero no entregarle cargas innecesarias a los demás. Cargas innecesarias aplastan. Entonces vimos varias cargas malas que debemos evitar. y las cargas buenas que Dios nos ha dado, y todos, yo creo que todos llevamos cargas que Dios nos ha dado, aprendámoslas a llevar bien, hermanos. Recibamos esa carga del Señor y aprendamos a trabajarlo con el yugo. Es decir, yo cargo esto solamente con Cristo. Y si no lo puedo cargar con Cristo, entonces no lo cargo. Y verá que vivimos vidas más alegres, más tranquilas. Diría yo, hasta más fructíferas. ¿Sí? Porque la vida cristiana es una carrera larga y necesitamos tener una medida de alegría en medio del andar. Que hay problemas en todas partes. Pero estamos todos pensando en problemas y achantados, hermanos, eso no es muy sano. Pablo decía que permita terminar con gozo la carrera. Y parte del gozo es poder trabajar en llavería con el Señor. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por ese amor que tienes para nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, que tú nos das cargas por llevar. Señor, y te pedimos que nos ayudes a cargar estas cargas contigo. Tú conoces a alma de esta noche, conoces la dificultad, conoces el peso que lleva. Señor, y rogamos, Señor, que este pasaje bíblico y estas palabras tuyas, Señor Jesucristo, lo motiven a buscarte a ti, a seguirte a ti, que eres manso y humilde. Vamos, tú y yo, Señor, cargar estas responsabilidades contigo y nunca solos. Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición al regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo.